Herrera en COPE.
Estar informado.
María José Navarro,
sí.
Teoría y práctica del interview.
Pues que faltamos nada más que las chicas de Herrera en COPE por salir. Sí. Es que, verdaderamente. No, pues.
Qué horror.
Vamos a ver, es que. Quiero decirte. En mi casa no, porque éramos más de Le Monde Diplomatique y del River Dyer. Pero. No, no. En mi casa no ha habido mucho interview, fíjate lo que te digo.
O sea,
No.
Oye, pues hacer una exposición
No, ¿sabes lo que pasa? O sea, que es una revista que no domino mucho. Me interesé cuando una amiga tuya fue la primera directora mujer de
Teresa Viejo.
Entonces, sí. En ese momento me interesó mucho más la revista y estuve un poco más pendiente. Nunca he estado porque, ya te digo que en mi casa éramos más de otras cosas, y por arriba y por abajo, ¿sabes?
Uh-huh.
Se nos quedaba demasiado oculta el interview. En mi casa.
¿Ya?
Era más. Mi progenitora era más de Susana Estrada.
Bueno, también tenía
una revista, por cierto. No también. Me acuerdo cómo se llamaba, pero sí era entretenida, sí.
La famosa foto con Tano Galván.
Sí, sí. A ver, Goyo, sí, teoría y práctica del interview.
A ver, hablar. Suspiro.
Puedo hablar de la práctica.
Ay.
No. Mira, uno de mis primeros encuentros con la portada de una chica desnuda fue con un interview en las manos.
Ah.
En concreto, la portada de Marisol, que la anunciaban como desnuda y joven, y es verdad, salía desnuda y salía joven y muy mona. Fue una primavera, creo que del año 1976. Yo estaba a punto de irme al colegio con mi jersey marrón. La verdad que el uniforme del colegio...
¿Se acuerda del jersey?
Ese dato me cambia completamente.
Me acuerdo perfectamente dónde estaba sentado. Me acuerdo perfectamente a qué hora. Debían ser las 7:30, 8:20 de la mañana.
Golpetazo gordo, nene.
Me acuerdo con el interview abierto y mi padre apareciendo por una de las puertas para llevarme al cole. Y encontrarme con todo el marrón ahí, claro. Entonces... Y además...
Te dijo tu padre, si tú eres más de Super Pop...
Me castigó el señor.
Si tú eres más de Super Pop... Tu padre, ¿qué te diría? Si tú eres más Goyo de Super Pop.
Yo no era del Super Pop. Lo que pasa es que mi padre lo compró el día anterior, lo tenía guardado, yo lo había junado, sabía dónde, se lo cogí y antes de que nos fuéramos al colegio, siempre he sido muy ingenuo para estas cosas, porque sí. Me iban a pillar sí o sí, pues lo ojeé y me quedé muy impactado viendo a Marisol. Luego me castigó Dios porque ese día me hacía yo una foto en el colegio. Y se me rompieron los pantalones por la parte de la entrepierna. Yo los rompía mucho porque soy de muslo gordo. Oh,
súper dotado.
No.
Mister piernas torneadas.
Por el roce de los muslos.
Claro, sí, igual sí, que sí. Mi tía Mili, igual.
Se iba comiendo la tela del pantalón. Y ese día salgo yo en la foto del colegio y se me ve con una cosita blanca en medio. Claro, el calzoncillo que llevaba debajo.
Claro.
Entonces se me había roto. Y se me había roto pues porque yo, insisto, cada vez que me agachaba ese pantalón, crujía, se abría... Y tenían que ponerme parches constantemente.
Claro.
Era un auténtico desastre.
Oye, lo de Marisol fue una conmoción porque apareció como mujer, la niña de España, ¿te acuerdas? La niña de folclórica, no sé si folclórica de la cultura, de la canción española, del cine.
Estaba preciosa en esas fotos que hizo César Lucas.
A raíz de la cual, de repente descubrimos que tenía esta ideología.
Sí.
¿No? La niña cantora.
Y para Naranjo la teoría y práctica.
Bueno, fíjate.
La práctica no te la pienso decir. Pero la teoría me interview. Yo he sido mudo interview. Todavía.
Hombre, ya. Claro.
Yo todavía tengo el de Loretta Tovar, que lo decía yo también.
Loretta Tovar.
¿Verdad, África Prague? Es que son mis musas, vamos a ver.
Rosana Yaní.
Yo no soy Goyo, he de reconocerlo.
Han sido muchas. Entonces, las portadas. Han pasado todas, muchas, como decía muchas. María José, salvo la mitad del programa. Todas.
A mí me impactó mucho la de Bárbara Rey, sinceramente.
¿Cuál? Porque ha tenido tres.
La primera de Bárbara Rey, que era todo piernas, entonces tenía pecho, pero era todo piernas.
Y la de Marta Sánchez.
Una mujer bellísima.
El reportaje de Marta Sánchez es para volver a verlo.
También,
espectacular. Preciosa.
Veo que os acordáis de los reportajes, ¿eh?
Sí, o sea,
pero ahora,
veo que...
Antes fuera del micrófono hablábamos de cuando la exclusiva de Roldán surgía.
No, y las leíamos, por supuesto que sí. Yo leía estas revistas y había reportajes que me interesaban.
Ya.
como periodista que apuntaba maneras.
Claro, 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 periodismo muerto.
Lo que sí es verdad es que estaba muy entretenido ver señoras entre medias.
Lo que sí es verdad es que Interview fue una revista muy de aquella España, de aquella época, y ahí Antonio Asensio fue muy visionario. Yo me imagino que lo que hizo fue entre Paris Match y Playboy, ¿no? Coger un modelo extranjero y traerlo aquí, pero en un momento emocionante, de transición, de que todavía existía lo prohibido en España, lo clandestino, sí, cosa que ya no ocurre.
Todo mira, alguna mucho vez hemos comentado en este programa que Antonio Álvarez Solís, que fue, además, fue colaborador aquí en esta cadena, además, y en este programa,
qué personaje,
pues contaba que el Interview donde más se vendía o se agotaba siempre era en el vuelo Madrid-Sevilla, ¿no? O sea, Madrid-Barcelona, perdón. Sí. Y entonces él iba y no veía Interview en la gente, no lo veía. Y claro, es que compraba el periódico y metía en el Interview dentro para que no vieran las portadas.
Muy típico, ¿no? Sí.
Pero también salieron hombres desnudos.
No quiero hablar de esa época.
No muchos. Y además funcionaron muy mal aquellos números de la revista Interview, salvo el de Jesús Vázquez, que se vendió bastante bien. Luego, pues Rafael Amargo, hombre, él hizo su esfuerzo también para salir desnudo ahí. Creo recordar que Antonio Flores, no en portada, pero sí en las páginas interiores, hizo posiblemente el primer desnudo masculino de la historia de la revista Interview.
¿A ti te lo ofrecieron?
Sí, pero dije que no.
Claro, se tenían que romper los pantalones.
Yo no.
También cierra, no lo estamos diciendo, pero también cierra Tiempo, que es otro semanario político que fue muy importante cuando los periódicos aún no habían chupado todo ese tipo de periodismo y que también tuvo su papel.
Era una época de revistas, ¿eh? Había muchas revistas.
Sí, los semanarios políticos desaparecieron cuando los periódicos empezaron a sacar suplementos.
El Supertetas, que era la más interesante.
La que tú.
Ya sabía yo que
en un kiosco de la Gran Vía.
Te quedaba el Interview pequeñito
de la radio y
el LIP. El LIP también era
muy bueno. Me acuerdo yo.
¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Igualmente, igualmente, señor. ¿Qué artículo de fondo recuerda de Interview que le impactara particularmente?
Artículos de fondo, poco, la verdad que poco. Hubo muy buenos artículos. Yo me acuerdo, habéis comentado de Roldán con sus fiestas, todas estas y demás, y los recuerdo de la revista. Yo la primera revista Interview que cayó en mis manos fue de la portada de Sonia Martínez.
Sí.
No sé si acordaréis de Sonia Martínez. Esa fue la primera que cayó en mis manos, era yo bastante joven, que la tengo guardada. Hace años que tengo. Y luego pues Marta Sánchez, no sé, muchas clásicas que las he guardado porque podré tener pues más de 5 o 6 cajas en el trastero con revistas de Interview. Puedo tener más de 400 revistas de Interview guardadas.
¿Qué dice? ¿Y, ¿Y su favorita me ha dicho?
Pues, hombre, una de ellas es Marta Sánchez. También la clásica, salió Sabrina Salerno, salió... no sé, muchas. Por ejemplo, en el cambio del euro salió Paula Vázquez. Me lo recuerdo perfectamente porque además lo
guapísima.
Efectivamente.
Salía guapísima.
Y tengo así varias, ya digo, pero tengo muchas guardadas. Y yo creo que el fallo que ha tenido Interview mucho ha sido que ha empezado a sacar, no sé, yo qué sé, yo la compraba, dejé casi de comprarla, por decirlo así, porque salía, yo qué sé...
Concursantes de Gran Hermano.
Concursantes de Gran Hermano, ¿a quién puñeta es esta? O la que es de que... Bueno, de che, bueno. Y la verdad es que yo creo que el fallo ha sido ese mucho. Además de que, vamos, yo qué sé, muchísimo menos reportajes, ha quitado mucho política, bajó bastante el nivel, creo yo. Ese creo yo que ha sido el fallo, además de las portadas. Ya no tenía esas portadas tan impactantes de esas personas tan famosas que tú, bueno, te llamaba la atención.
Imagínate, Isabel Pantoja, Rocío Jurado, Concha Velasco.
Lola Flores.
Estamos hablando de Lola Flores. Personajazos de
pero
primera.
¿En cueros?
En portada. Sí, sí, ¿eh? En portada y en páginas interiores.
Sí, hombre.
¿Pero en cueros o...?
Sí, no, desnudas.
Desnudas, sí.
Rocío Jurado salió enseñando el pecho.
No eran integrales los desnudos.
Eran fotos robadas, ¿eh? La famosa duquesa de Alba, por ejemplo. Esas fotos robadas, no eran posados.
O la del Conde Lequio.
Esa no fue robada.
En la cubierta del yate. Dicen que fue robada, pero yo creo que estaba... No sé, ¿eh?
Por cierto, Naranjo, ya te contaré cuando nos vemos la próxima cerveza mi experiencia trabajando para LIP.
¿Para LIP? Por favor,
¿trabajaste para LIP?
Pero por Dios,
es mi sueño.
Hombre, por Dios.
Mi sueño.
Está tomándonos unas cañas luego.
Un tiempo, antes de Internet, en España intentaron traer una cosa que era el Minitel francés, que era como un pre-Internet, que te comunicabas con teclado. Y algunos metieron canales eróticos para atraer a la gente a tener conversaciones eróticas. Y yo trabajé para LIP haciéndome pasar por toda una serie de perfiles de mujeres como señuelo para atraer a hombres que entraban ahí a...
¡Ay, por Dios! Creíamos que con Goyo la habíamos visto todo.
Tenía hasta mis fichitas con la personalidad de cada mujer que yo era en cada momento.
¡Anda!
Era muy bueno.
Pero bueno,
gente, no te puedes ni imaginar la de gente, la de hombres que se enamoraron de
mí. Me encantaría hacerlo a mí.
Ya me parece que no nos vamos a tomar la cerveza. Me da miedo.
Vamos a dejar otro día, José.
Me da miedo.
¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Hola, buenos días.
Su ejemplar inolvidable, Luis.
Yo tengo dos, uno simpático y otro horrible. El simpático es Marta Chavarri, que yo creo que duró hora y media en el kiosco o algo así.
Sí.
Porque estaba en la discoteca Cerebro. Que además yo era habitual, curiosamente, de la discoteca.
Estaban Cerebro y Amnesia, ¿no? Las discotecas que estaban Cerebro y Amnesia.
Aquella fue una foto con pelos y señales.
Todo lujo de detalles.
Pero perfecta, la foto era perfecta. Se veía absolutamente todo, únicamente lo que llevaba pantísima.
Hoy sería imposible esa foto.
Fue increíble. Además que se agotó, ya digo, a las 10 de la mañana ya no había ningún sitio. Y yo me acuerdo que le dije, me dijo un compañero, dice, oye, nos vamos a algún kiosco del centro e intervenimos todas las que haya. Aquello no se me olvida, dije, no, se es burro, hay que hacer una acta. Y la peor de todas fue horrible porque fue la foto de la, Dios mío, de la Plaza de la República Argentina.
Ah. ¿La foto de?
La República Dominicana.
Resultado.
Ah, sí, bueno, claro.
De aquellos compañeros de...
Sí, aquello fue...
Yo pertenezco al otro cuerpo, bueno, ya no, ya estoy jubilado. Y encima estoy orgulloso de ese cuerpo porque tengo un hijo que es capitán. Pero pues aquello fue... Y mis compañeros también, claro, justamente.
Pues mira, aquella... en aquella plaza había un pequeño restaurante, muy pequeño.
Sí, la tortuga.
El señor que hacía la
arroz
banda,
maravilloso.
La arroz banda, hacía un sartenón grande e iba sirviendo. Yo iba casi todas las semanas. Mira, aquello se lo llevó por delante la explosión. A la hora que fue no había nadie, ¿no? Por lo tanto, no, ni el dueño. Pero eso hizo que cerrara, que cambiara la disposición total de aquella plaza. Aquellas vidas cegadas por un atentado asesino fue yo, no sé si fue el primero masivo, ¿eh? Pero desde luego fue el que todos recordamos.
Todos recordamos.
Luego hubo más,
República Dominicana no es anterior a este.
Este es República Dominicana del que hablamos.
Ah, claro. Pensé que hablabais del Scalextric de Lope de Hoyos.
Creo que se fue después.
Bueno, son casi simultáneos.
Y en interview salieron muchos reportajes sobre ETA, muchísimos. Sí, sobre los ataques en Chaurrón, lo acordaros.
Sí,
muchísimos.
Sí.
Pero, oye, qué Madrid aquel, ¿eh? Ahora que lo ha recordado, que nosotros recordamos las columnas de humo y los zambombazos en aquel Madrid de mi infancia, por lo menos.
Y con la sensación de que en cualquier momento podía pasar cualquier cosa.
Sí,
nosotros ya trabajábamos, ¿eh?
Hombre, claro.
¿Qué tal? Roberto, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Enhorabuena a todos por el programa.
Gracias,
señor. Recuerdo la revista Interview con muchísimo afecto porque fue un peldaño fundamental en mi decisión de hacerme médico. A finales de los años 70 yo era un adolescente y quería ser médico como mis abuelos y como mi padre, pero había algo que me preocupaba y es que cada vez que veía alguna foto truculenta yo no sabía si iba a valer para eso. Y entonces, Interview, que no cabe duda que era una revista de muchísimo impacto, publicaba unas fotos y unos reportajes absolutamente bien, incluso macabros, ¿no? Y entonces, la anécdota es que yo buscaba las fotografías macabras y las pegaba en la contraportada de mi libro de biología como tratamiento para ver si podía realmente acostumbrarme a ver todo aquello. Y bueno, después de varios artículos... Y de acostumbrarme a ver absolutamente todo, yo decidí que podía acceder a la Facultad de Medicina. Y la verdad es que no hay día que no se me indisponga un alumno en el quirófano que no me acuerde yo de cómo había hecho yo para en aquellos tiempos para acostumbrarme a ver cosas desagradables.
Es el uso más raro que me ha dado Interview. Sí.
Bueno, hoy en día me mandarían al psicólogo directamente, me incautarían el libro, pero bueno, en aquella época éramos gente normal, desde luego. Pero desde luego me ayudó muchísimo, porque... En fin, es que era la forma que tenía yo de ponerme a prueba, ¿no?
Hombre, yo cuando he dicho lo de médico digo, se metió a ginecólogo, sí, ¿no? Sí. Pero no. Tú fíjate, eso lo coge hoy un policía y lo mete asesino en serie, con esas fotos pegadas. ¿No?
Pero ¿para qué vamos a hablar nosotros del Interview, estando Jandrín?
Hombre, por favor.
Posiblemente, mi amigo Jandrín, el Hobbit, uno de los grandes expertos...
Mantuvo la revista abierta los últimos 5 años.
Exacto.
Compraba todos los números.
Todas las semanas.
A ver, Jandrín, buenos días.
Buenos días.
¿Qué pasa?
¿De qué número queréis que os hable?
de tus favoritos, broma, ¿eh? De tus favoritos.
Es una broma. Bueno, Interview pues ha sido una revista que nos ha hecho, hemos crecido con ella todos, yo creo, ¿no? Todos, vamos, por lo menos yo. Yo creo que Marta Sánchez, hace 23 años, fue espectacular. Para mí, sin duda, creo que, bueno, hablando de Marisol y de Lola Flores, como habéis hablado, pues indiscutiblemente han sido a lo mejor las más vendidas. Las hijas de Lola Flores, las dos también, Rosario Flores y Lolita Flores. Hmm. Como veis, os hablo de las páginas centrales, principalmente. Sí, ya de, las letras las leía peor, veía mejor las fotos.
Sí.
Nacha Guevara, espectacular.
Sí, cuando, y cuando salió era ya...
Tenía más años que tú, Carlos.
Sí, ya, sí, por eso.
Sí, era mayor ya. Y pero espectacular. Hombre, digo yo que estará retocado todo eso. Y después, oye, pues Blanca Marcilla, casi porque además he tenido la suerte de conocerla, espectacular también.
Es una niña buenísima.
Sí. Buenísima,
y su
buenísima.
Hermana Cristina también.
Y había una chica que salía en las películas aquellas de los Ozores, y de... que se llama Adriana Vega.
Hombre, por
era
favor.
Preciosa también. Y desapareció, no sé qué ha sido. Esa,
pues mira, yo te lo digo. Ayer vi yo una película suya, El Liguero Mágico.
Hostia, muy buena, muy buena. Ayer. Muy buena, ya lo creo.
El Cineclub de Naranjo. Oh, cine cultural.
Magnífico. Ojo que empieza la clave.
Era una chica majísima. Y después había una que yo no sé de dónde salió y tal, pero me acuerdo siempre del nombre, que era, a propósito de la Victoria Vera,
sí.
Había una que se llamaba Violeta Cela, creo.
Hombre, por favor.
Sí, hombre. También viste ayer una película.
¿Violeta o Paloma?
No, Violeta. Paloma era muy amiga mía,
tenía unas piernas como...
Violeta era muy guapa.
Sí, Violeta era muy guapa. Sí, Violeta muy guapa. Sale en La Vaquilla. Es la vaquilla,
es. ¿Quién más, Jandrín? ¿Quién más?
No, sí,
analicemos.
Bueno,
¿el de Marta Sánchez es el que hacía de Marilyn? Que la fotografía
sí,
como
sí,
Marilyn.
Sí, correcto.
Esa era Terelu.
No me acuerdo también de eso.
Y salía a la bañera.
Con un velito que le tapaba los pechos. Sí,
pero no se le veía el culete. El culete no se la veía. Dicen que fue... Decían que fue que la pillaron en un robado de estos.
Pues estaba compuestísimo.
Que, claro, lo ponían por la cara y entonces pues que firmó un contrato.
Ah, que lo acordó,
y después,
claro.
Hacemos un pose, claro. Hacemos una pose de estas y lo que sea y cobraba lo que cobrara. Claro. Se dice que se comentó aquello en su día. Pues antes ha salido desnuda, yo creo que en una ocasión. Que fue eso hace 23 años o así. Y después Norma Duval, por ejemplo, ¿no?
También Norma Duval, Norma Duval estaba...
Norma Duval.
Duval o Duval, bueno.
Sí, sí.
Es una medicina.
Norma Duval.
Duval. Comprimido.
Norma Duval, a partir de ahora.
Sobrina de Asdrúbal.
Sí, correcto. Y prima de Bellón, como decía. Como decía el Cani, dice, ¿qué me gusta a mí la cantante esa Bellón? ¿Quién es Bellón? ¿Quién era Bellón? Sí.
En Aragón se ha puesto también en esto.
Sí, también, bueno. Sí. ¿Tú el primer interview que pillaste cuál fue, Jandrín?
Joder, de Marisol.
Ya somos dos, chaval.
Bueno, apareció en casa, no sé cómo, porque yo tenía de aquella 12, 13 años, o sea, no sé los que tenía, vamos. O sea, que... Pero apareció en casa. Y posiblemente, no sé si ha sido la Cantudo. Uh-huh. Quiero recordarla también espectacular. Unas sí. Piernas de escándalo. Sí. Sí.
Las de Sabrina hizo 12 portadas, creo.
Qué bárbara.
¿12?
No lo sé, a mí nunca
me todas merecidas.
Sí, Sabrina lo merecía porque estamos hablando de una... mujer fantástica.
Icono.
Bellísima. Sí.
De un icono, sí, absolutamente.
La que no sé las que ha hecho, pero un montón de ellas fue Bárbara Rey también.
También.
Bárbara también.
La primera en el 78, sí, 79.
¿Se sabe quién es la que más portadas ha hecho?
No sé.
El top. El
ranking. Sabrina con 12, yo creo.
Yo creo que con 12 Sabrina,
clara aspirante.
Se lleva la palma, desde luego. Belén Esteban, creo que ha hecho 3.
Ah, Belén también, sí, es verdad. Mira, tu Belén Esteban.
Bueno,
y en una de ellas está espectacular.
Conservo las 3.
Cuando jovencita, ¿eh? No, sale montada en una moto.
Sí, eso, de negro.
Completamente desnuda, claro. No, de negro no. Sale de color carne, vamos, porque sale desnudita.
Bueno, pues que me alegro mucho de saludarte.
Pues abrazo para todo el equipo.
Jandrín.
Para ti, Carlos. Venga.
Adiós. Es que esas cosas hay que hablar con los expertos.
Claro,
¿no?
Claro, no, hay que ir a la fuente. Sí.
Hay que ir a la fuente, sí. No.
El sitio del interview siempre era encima del armario, para que nadie las localizara.
Sí.
Siempre estaba ahí, sí, efectivamente, siempre estaban ahí.
Claro. Ernesto, ¿qué tal? Buenos días. Eduardo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, ¿qué tal está usted, joven?
Pues muy bien, escuchando, riéndome mucho, como siempre. Uh-huh. Primero, darte la enhorabuena por el programa del 5 de enero, si no, no me quedo a gusto.
Ah,
tuve que pararme en el Arcén porque no era una plorera, era un llorar increíble. Y hablando de temas más mundanos, que es lo que nos ocupa ahora, yo me acuerdo, tengo 43 años, esas que decís de Bárbara Rey, esas se me quedan un poco, soy demasiado joven para eso, pero yo recuerdo una de Marlene Moreau, la cantante, presentadora, no sé cómo decirlo, francesa, que salía ella asomando una pierna, un pecho y la cabeza, y yo me quedé impactado porque el pecho y la cabeza era del mismo tamaño, exactamente igual. Yo dije, madre mía del amor hermoso, esta señora, cómo tiene que... Sí, al principio no me percaté, pero en esto me quedo así, empiezo a mirar dimensiones, digo, madre mía, pero si son iguales. Y me quedé impactado con esa en concreto. Sí.
Qué bueno. Sí, y luego es una señora estupenda.
Claro, yo no tengo el gusto de conocerla personalmente, pero sí, supongo que sí.
Yo no en el sentido bíblico, como puede imaginar,
pero sí
en el sentido profesional, y es una persona encantadora y muy buena en su trabajo, hace muy bien su trabajo. Pues es buena la comparación esta de
sí,
cabeza, sí, del pecho y
no, además, rápida, certera, nos
claro,
pone a todos.
Claro. ¿Qué tal, María Jesús? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, señora, ¿qué tal?
Pues muy bien, enhorabuena por tu programa y sobre todo porque me levanto contigo todos los días, así claro, que...
Muchas gracias, señora.
Y yo usted... despeinado pierde muchísimo.
Sí, yo despeinado pierdo mucho. ¿Y usted, señora, cuál fue su interview favorito?
Pues vamos a ver, mi interview favorito, más que nada fue el que más me impactó, que fue la tragedia del Monte Oís hace 30 años, porque me pilló muy niña. Yo estaba, iba al colegio y una compañera mía, su padre falleció en la tragedia esta aérea. Y luego el reportaje que hubo, que yo recuerdo que lo compraron mis padres, no lo pude ver casi hasta que después llegué a la facultad, porque yo también estudié Ciencias de la Información, Periodismo, y ya allí, como veíamos todos los periódicos, fue cuando realmente pude ver las imágenes, que eran impactantes, y ese reportaje yo creo que me ha perseguido durante muchos años, porque las imágenes del reportaje eran espeluznantes, o sea, decían mucho más casi que el propio texto, y es algo que yo creo que me ha marcado mucho. Ahora cojo aviones, vuelo y todo, pero realmente en aquellos momentos el ver esa tragedia y en ese reportaje fue muy impactante para mí y muy muy conmovedor.
Recordamos que fue un accidente de aviación en el Monte Oís, cerca del antiguo aeropuerto de Bilbao, en un día de condiciones difíciles.
De niebla, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí. Y
murió un ministro, además.
Lope Bravo.
Lo que pasa es que la tragedia del Monte Oís...
durante
muchos años ha dejado sembrado algunas dudas acerca de qué
es lo que... Tuvo algo que ver.
Exactamente, sí. Si tuvo algo que ver el terrorismo o no. Y usted, Carmen, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Hola, señora, ¿qué tal?
Pues encantada de hablar con usted.
Igualmente.
Una fósfora desde Barcelona.
Muchas gracias, señora. Y usted ha sido fiel lectora de interview.
Bueno, yo le voy a contar mi personaje de interview. Seguramente no lo conocerán ustedes, pero para mí fue el más grande y esto es un pequeño homenaje a él, o un gran homenaje. Fue mi padre. No salió en portada porque no tenía un cuerpo espectacular, pero era lo más gracioso que había encima de la tierra. Era del barrio La Corza, de Sevilla.
Sí.
Se vino a Barcelona y se hizo humorista de noche y de día era sepulturero. Trabajaba en el cementerio.
Anda.
Tenía un arte para morirse. Así sí. El reportaje del interview sí. Era...
Como usted, señora. Qué bien traído.
El reportaje del interview... Es que estoy muy nerviosa.
No, sí, muy bien.
El reportaje del interview se llamaba Para morirse de risa.
¿Y cuál era la...?
Él decía siempre, Carlos, que había que tenerle miedo a los vivos.
Sí, exactamente.
A los muertos nada.
Eso suelen decirlo los sepultureros mucho cuando hablan.
Pues,
dice, pero tú aquí estás a gusto. Dice, mira, dona, estos de aquí no te van a hacer nada.
Exacto.
Los que te lo van a hacer son los que están fuera.
Él decía, aquí ninguno te va a hacer nada. Hay que tenerle miedo a los vivos, no a los muertos. Ah. Y era muy buena persona y desde aquí, pues, este homenaje a él.
¿Cómo se llamaba su padre, señora?
José Díaz Iglesias. Y aquí era conocido como, bueno, el Sevilla.
El Sevilla, claro.
Bueno, sí. Buen olfato del reportero, ¿eh? Encontrar un personaje como su padre.
Sí, lo llamó también. ¿Os acordáis del programa que hacía Rosa María Sardá? Ahí te quiero ver.
Sí, claro.
Pues lo llamaron también del programa de Rosa María, sí.
Uh-huh. Y una duda que tengo. ¿Él ensayaba la reacción del público en sus sketches con el trabajo por la mañana?
Tenemos un público por la mañana. Hoy.
A ver cómo reaccionan a este chiste.
No. Es lo que tenía una risa que era tan contagiosa que yo no sé si la gente se reía de los chistes que contaba o de la risa suya, porque antes de acabar el chiste ya estaba casi riéndose a carcajadas con las piernas para arriba. Bueno, era un...
¿Sabes qué reportaje? Digo, por acordarnos también de la parte reporteril y periodística de la revista, no solo de las portadas. ¿Qué reportaje yo recuerdo como que me impresionó? Un reportaje en el que hablaban hace ya muchos años acerca de una enfermedad misteriosa que se estaba propagando por las comunidades gays de San Francisco,
SIDA,
que nadie sabía lo que era, una enfermedad que se dio en llamar SIDA. Fue la primera vez que yo tuve noticia de esa enfermedad y hablaban de ella como una plaga misteriosa que había comenzado en Estados Unidos y demás, y que luego fíjate lo que llegó a ser.
Pero tú date cuenta, por ejemplo, Playboy, que sacaba unas magníficas entrevistas de periodistas espectaculares, pasa también y se le recuerda como las portadas que ha tenido. O sea, que es normal.
Las conejitas.
Claro.
Cecilio, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Buenos días.
Me alegro escucharte.
Igualmente.
Te comento, soy de Cádiz y para que lo sepas, a partir de hoy el Falla empieza sus andaduras.
Es correcto, con las preliminares.
Tu amigo José Luis, el Celu, en compañía.
Esto es. ¿De qué va el Celu este año? ¿De qué va?
Va de chirigota, como siempre. Yo qué sé, yo no vivo con él, Carlos.
Ahí no llega, ¿no?
Okay.
Ay, madre.
Bueno, total.
El tema, a lo que vamos, ¿no? A lo del tema de las revistas, ¿no?
Sí.
Hay que ver el temita, bueno. Que te comento, yo tengo 44 años, pero yo no tengo ninguna colección de ese aspecto. Vamos, yo me dedico a coleccionar billetes de 500 euros. Ah. Pero últimamente voy malamente.
Qué pena.
Pero en fin. Pero yo, cuando era chiquito, vamos, antes de hacer la comunión, jugaba al escondite como cualquier niño. Y mi vecino, su padre era aficionado a tener esas revistitas ahí debajo de la cama. Consecuencia, yo cada vez que me escondía siempre iba al mismo lado y como ya sabían dónde me escondía, pues siempre salía en el mismo plan.
Porque usted aprovechaba cuando se metía debajo de la cama para ojear, ¿no?
Hombre, claro, uno no es tonto.
Claro. Y tenía Interview y alguna más.
Hombre, ahí había colección de todo tipo. Este señor se dedicaba a estudiar la anatomía humana femenina.
Claro. Muy científico, además, claro, sí. Es,
claro, evidentemente.
Claro, es que lo entiendo perfectamente. ¿Pero por qué se escondía el Interview? Que no lo entiendo.
Pues hombre, porque si había niños en casa, claro, no convenía que los chavales blojearan.
No, porque tenía ese aroma clandestino, es verdad que lo tenía.
Sí, pero en aquella época... Sí. Y luego es curioso que con el tiempo ya las ponían en el revistero. Se perdió la vergüenza en este país.
Claro. Yo protagonicé
una
época determinada.
Sí, claro.
María, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días a todo tu equipo.
Buenos días, señora. ¿Algún intervío que usted recuerde especialmente?
Bueno, te diré que yo tenía mi papá, que el Interview, yo tengo 72 años, pero el Interview era una revista más. Quiero decir que no, mis hijos eran pequeños, nunca estuvo, como dice Goyo, encima de ningún armario. Leía mi padre como si fuera la ABC, vamos. Mm. Entonces yo, en el año 74, 75, hay una publicación de Interview, donde hay una señora que cuenta que ella está detrás de una puerta cuando entra la CIA y le clava una aguja de aire en la vena a Marilyn Monroe. Ella trabajaba para ella. Bueno, te cuento un poco. Mira, yo conocí a esa señora, yo vivía en la playa de Gandía, me estaban terminando una casa y me quedé todo el invierno viviendo en la playa. No había nadie. Y yo bajaba a buscar a mis hijos, que los traía el autobús escolar, a casa. Yo veía una señora caminando. Siempre me pareció que estaba borracha. O un aspecto así de indigente, pero con unos abrigos de visón impresionantes. No un abrigo de ponerte todos los días, sino los que veías en las películas de Hollywood. Entonces, un día se cayó y yo me acerqué a recogerla. Y entonces vi que hablaba un español raro, pero que era española. Y me contó, me senté con ella y me contó. Me dijo que estaba aquí huida, que tenía mucho miedo a que la mataran y que ella había estado durante 22 años siendo la enfermera de Marilyn Monroe. Bueno, yo aquello me lo me dijo dónde vivía, todo. Bueno, lo curioso fue que un interview que trae papá, lo estoy hojeando y veo la historia. Veo a la señora que yo conozco, digo, anda, y lo cuenta. Cuenta lo que yo te estoy contando, que está en los archivos porque salió publicado en interview. Ya te digo, la fecha debió de ser por ahí. Me llamó la atención y intenté buscarla y la encontré. Bueno, esta señora, desde que había salido en interview, sabía que la estaban buscando, sabía que la estaban eso. Y un buen día el portero, aquí vivíamos solo los porteros y dos vecinos, entre ellas era yo, y este señor, el portero de la finca, le pregunto por ella y me cuenta que desapareció de la noche a la mañana, que él tenía llave, que entró por si le había pasado algo, que estaba la cafetera puesta para ir a hacerte el café en ese momento, la cama sin hacer, y que había salido por algo muy urgente. Jamás se volvió a saber de ella, jamás nadie volvió a hablar de ella. Esa es la historia, Carlos.
Sí, sí, sí. Qué historia, qué magnífica historia, señora.
Algún día os tengo que contar el artículo que yo protagonicé en interview.
No.
Es mi única aparición en interview, me lo escribió Teresa Viejo. Pero hoy...
No hay tiempo.
Oye, me quedo con esta historia de...
Fabulosa la historia, fabulosa, fabulosa.
Y no tiene por qué ser... la mujer no tenía por qué mentir,
No, lo mismo estaba diciendo, la verdad.
Claro. No, esta, la enfermera. No,
la enfermera, me refiero a la enfermera. Vamos,
esta señora, ¿no? Claro. La última, Jesús, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal, Jesús? ¿Qué tal?
Felicidades por el programa, Herrera.
Muchas gracias. ¿Qué me querías contar?
Quería contarle que yo tenía la suerte de entre los años 77 al 80 de ser de los primeros que leía el interview antes de que el público en general lo pudiera ver y lo pudiera leer.
Anda, ¿y eso?
Trabajaba en la empresa donde se imprimía el interview.
¡Ah, puñetero! ¡Anda! ¡Ay, puñetero! Y entonces... Se, tal y como salía de la imprenta...
Nos bebíamos las páginas, así de claro. Y además era una revista que llegó a tirar hasta 1,000,000 y algo de ejemplares semanales. O sea que, daba gusto entrar a trabajar y que la revista ya estuviera en marcha, porque el trabajo era poco y nos la bebíamos de la primera página hasta la última. Lo malo era cuando entrabas a trabajar y había que empezar a hacerla. Entonces sí, era un trabajo arduo y completo. Pero bueno, por lo demás era una revista, no solamente el interview. Yo recuerdo que cuando entré en el año 77 nos daban todo un juego de revistas de todas las que se hacían en la empresa y llevábamos como 30 revistas o 30 y tantas a casa.
¿También estaba el Super Tetas?
También.
Era buena, ¿eh?
Ahí podías haber trabajado tú.
Y el Penthouse no era bueno.
¿El qué?
El Penthouse.
Perdóname, la literatura del Supertetas era infinitamente mejor.
Más burda, más
que la de Penthouse.
Penthouse era más fina.
Norman Mailer, vamos.
Ay, y no sigo.
No sigas.
Porque todavía no sé si he renovado.
Sí.
A ver.
No sigas, no nos
eso, que son las 11 ya. Un momento.